El Rincón del Poeta. Donde la palabra es flecha que llega directo al corazón. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Muy buenas tardes, nos encontramos en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, en un programa más del Rincón del Poeta. Tenemos el gusto y el honor de tener como invitado al escritor y editor Ricardo Venegas, que tiene un Premio Nacional Clemencia Isaura en Mazatlán, Sinaloa, con su libro Nada en un verso mes ajeno. Pues bueno, bienvenido sea Ricardo.
Muchas gracias, este programa. Jesús. Te agradezco la invitación.
A grosso modo, Ricardo, quisiéramos que nos dieras una breve reseña de cómo fue tu introducción a la poesía.
Bueno, desde la preparatoria tenía, yo creo que ahí había ya intereses. Fíjate que fundé con algunos compañeros un círculo literario y lo que hacíamos ahí era que cada lunes pegábamos en una pared de la preparatoria número uno, que está aquí sobre Paso Cuauhnáhuac, pegábamos poemas, pegábamos reseñas de libros, a veces una pequeña reseña, ¿no?, de algún libro, y era como una invitación, ¿no?, para los chavos a leer, precisamente, que es lo que hoy nos damos cuenta de que hay un índice muy bajo de lectura y que creo que habría que, no que rescatar, ¿no?, sino que concebir, o sea, habría que descubrir que es la lectura, ¿no?, para muchos, y creo que eso es lo que tenemos todos como encomienda, ¿no? Absolutamente todos, porque no podemos vivir sin la figura del libro. Yo creo que es el objeto, además de ser un objeto estético, pues es un objeto que nos ha ayudado a que el conocimiento perviva, a que se vaya perpetuando y a que vaya generación tras generación, aunque muchas veces de manera forzada, ¿no?, porque a veces leemos por obligación. Es inevitable decir que cuando uno está en una escuela, pues tiene que leer a fuerzas, ¿no? Entonces, muchas veces esa parte forzada es la que a veces condiciona al lector a que se sienta torturado o maltratado por el libro, ¿verdad? Entonces, vemos el libro como un objeto de castigo, ¿no? No como un objeto de divertimento, de esparcimiento, de amabilidad, de cofradía, de hermandad, de amistad con el libro, ¿no? Entonces, pues yo me permito decir que el libro, pues, es un objeto bello y es un objeto que va a seguir perpetuando también la belleza, ¿no? Como en este caso, la poesía, pues, es un objeto estético, ¿no? Entonces, creo que parte de lo que uno ha hecho es precisamente eso, empezar desde picando piedra, pensando en que alguien te va a leer, aunque sea en una pared, en una preparatoria, ¿no? Entonces comenzamos, ahí yo le pedía prestados libros a mi hermana pues es una narradora muy conocida, es Socorro Venegas, le pedía prestados algunos libros y a veces no se los pedía prestados, para ser franco. Entonces los tomaba, los leía, se los devolvía y volvía a hacer algún canje. Entonces ella leía mucha poesía, ¿no? Leía mucho, pues yo recuerdo libros como Pedir el Fuego, un verdadero mamotreto, un tabique, que era una antología de poesía de Marco Antonio Montes de Oca, se llama Pedir el Fuego, increíble, me parece un poeta fenomenal, maravilloso, por todos los experimentos y los riesgos que conlleva escribir una poesía como la de él, ¿no? También La Estampida de Poemínimos, ¿no?, de Efraín Huerta, los poemas de Javier Villaurrutia. Bueno, hay poemas que yo me sé de memoria de Javier Villaurrutia que a mí en lo personal han ilustrado mi vida. Por ahí hay un ensayo de Octavio Paz donde habla de los poemas perfectos de Villaurrutia, esos poemas que son prácticamente no le mueves nada, o sea, son absolutos esos poemas, ¿no? Entonces, pues creo que son poetas como de varias generaciones, ¿no? Villaurrutia pues es de los contemporáneos, una generación que apadrinó a Octavio Paz, por ejemplo, ¿no? Efraín Huerta, pues fue contemporáneo de Octavio Paz y también de Marco Antonio Montes de Oca. Bueno, un poquito más adelante Marco Antonio, un poquito más joven Marco Antonio Montes de Oca, pero creo que hay poetas que van marcando como tu marcha, tu camino, lo que uno va leyendo, y uno se va dando cuenta, ¿no? De que necesita leer. Comencé también a leer narrativa, ¿no? Me gustó mucho Dostoyevsky, por ejemplo, ¿no? Me gustó muchísimo Hermann Hesse. Son lecturas como muy iniciales, pero también que te van dando pues una pauta, ¿no? Te van dando también una línea y también hasta de pensamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, siendo alemán, Hermann Hesse es un hombre que también filosofa, ¿no? Está filosofando con la narrativa, ¿no? El que quiera nacer tiene que destruir un mundo, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo de esta frase que tiene que ver con esta especie de platonismo, ¿no? Platón también hablaba de estos partos del conocimiento en la mayéutica, en donde uno, pues obviamente, abre la mente y el mundo de las ideas viene. Es como si bajaras algo de internet, ¿no? Pero lo bajas del mundo de las ideas, ¿no? Entonces, yo creo que la poesía con mucho también te va diciendo, es decir, a la poesía se le atribuyen muchísimas cosas, ¿no? Yo me inicio de esa manera con ella y creo que hay que darse cuenta también que al paso del tiempo te va pidiendo cada vez más dedicación, va siendo más absorbente, te va pidiendo que seas como el único amor que tenga, que tengas hacia ella. Es una escritura, si quieres realmente escribir algo importante, tienes que dedicarte a escribir poesía y a tirar muchos poemas, muchísimos al cesto de la basura, ¿no? Entonces de ahí podrá salir, si sale una línea rescatable, un poema breve, un haiku, por ejemplo, ya será bastante bueno, ¿no? Para tener un texto que perdure y que se conserve intacto al paso del tiempo, ¿no? Porque el tiempo, pues es el que todo lo desmorona, ¿no? Poesía y el toreo son artes de exponer, ¿no? Entonces vamos a leer algún poema con mucho gusto, algunos poemas, ¿no? Del libro Nada en un verso me es ajeno, y dice, por ejemplo, Pasos de Mapache. Viene a jugar de noche en el árbol de la infancia. Estuvo aquí, apareció en mis sueños, con ese traje de recolector de estrellas, con sus ojeras compasivas de poeta nocturno. Tiene la astucia del vagabundo y la serenidad del armadillo. Juega con los anillos de su cola, a veces látigo, a veces un estado de ánimo que serpentea. Siempre regresará por una nuez. Sé que me vio y se puso de pie diciendo: podemos negociar en dos, en tres y en cuatro pies, pero dame algo de comer. Cuando uno escribe, uno piensa que ya escribió todo lo que tenía que escribir, o piensa uno que ya lo dijo. Entonces muchas veces perdemos, digámoslo así, esa especie de norte que que nos permite ver realmente qué es lo que queríamos escribir o cuestionar lo que ya escribimos. Y entonces llega un momento en donde te dicen, das por sentado muchas cosas en el texto, pero no están en el texto. Y es cuando uno se desconcierta, tienes que volver a revisar tu texto, tienes que limpiarlo, tienes que corregir. Y a veces es corregir mucho y volver a tirar o volver a hacer el texto incluso, ¿no? Entonces, todo ese trabajo va formando un escritor. Y un escritor se forma también en la del error. Estamos a prueba y error. Eso es lógico también, en el sentido de que no todo puede ser un acierto. Si todo escritor naciera de una manera espontánea y muy asertivo y en todo tuviera la razón o le pudiéramos dar la razón, pues entonces no existirían los talleres literarios, por ejemplo, ¿no? No existiría la corrección de estilo, no existiría absolutamente nada de eso que nos permite todavía pulir más un texto y darle la forma final, ¿no? El quitarle la rebaba, ¿no? Quitarle ya lo que sobra, lo que no va a quedar en el texto. Aquí tengo Gato por Liebre. Maulla y abre los caminos, porque negro es un trozo de noche que se expande en las bardas. Es un gato que a veces quiere ser pantera. Tal vez creció muy rápido para cuidarse del peligro. Un gato vagabundo, un polvo cósmico de sombra, una planta silvestre que fue tomando forma. Tiene un ojo amarillo y otro verde. Se posa con el sol y cierra su mirada. Sabe hacer oración, sabe dormir aunque haya sol. Pero este día no hará nada. Con su pose de esfinge tan soberbia, deja pasar el tiempo. Sabe que su mirada refleja la Vía Láctea. Amnesia monacal. A veces se confunde en el árbol y se vuelve follaje. El mono es una especie sin memoria. Quizá un hombre pequeño con cara de niño. Es una identidad antigua, sin pasado. Es un niño jugando a ser araña, trepado en una ceiba.
Estás escuchando El Rincón del Poeta. Bien, regresamos al Rincón del Poeta.
También he podido publicar libros, por ejemplo, mi tesis de maestría fue una tesis sobre Guillermo Prieto y lo nacional mexicano, ¿no? La nacionalidad en la obra de Guillermo Prieto, pues es un poeta del siglo XIX, es un poeta que nació en el barrio de Tacubaya, en la Ciudad de México, y es un poeta muy reconocido, ¿no? Hay un libro muy emblemático de él que se llama La Musa Callejera, y es un libro, por supuesto, que contiene romances. El romance de la migajita, por ejemplo, es uno de los grandes libros, es uno de los grandes poemas, perdón, que obviamente hay que leer alguna vez en la vida. Y todos los poemas de Guillermo Prieto, pues tuve que leerlos, acercarme a ellos, acercarme a su obra, acercarme a sus contemporáneos, a cómo lo veían a él, a cómo lo retrataban desde la época. Él tenía una columna que se llamaba San Lunes, y bueno, pues él tenía también ya desde entonces usaban un seudónimo, ¿no? Entonces, Uno se da cuenta de que los seudónimos en las columnas o las columnas de escritores actuales no son tan recientes, sino que tienen ya mucho tiempo, ¿no? Desde el siglo XIX se está escribiendo y también él retrataba la personalidad de muchos autores, ¿no? Entonces hice mi tesis de maestría sobre Guillermo Prieto y ese es un libro como aparte, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues también pude cursar un doctorado y en el doctorado pude escribir una tesis sobre la poesía mexicana del siglo XIX. Entonces publico un libro ahorita, todavía no lo publico así individual, pero espero que pronto salga, espero traerles la noticia y venir a comentarlo, pero se publica un libro académico y en ese libro académico que publicamos en coedición con Ediciones Eternos Malabares, Ediciones Eternos Malabares es una editorial en la cual dirijo yo todas estas actividades editoriales y con colaboración de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos publicamos este libro con mucha fortuna. Se llama La poesía mexicana del siglo XIX. Ahí se abordan las corrientes literarias que permearon este siglo. Estoy hablando, por ejemplo, de romanticismo, costumbrismo y naturalismo. Entonces, bueno, pues todas estas corrientes que parece que a uno no le dicen nada, para mí son un indicador de lo que hubo en el siglo XIX, de cómo se abordó la poesía, qué recursos utilizaban los escritores de aquella época, qué leían también, ¿no? Una tortuga, equilibrista, explora el mundo de la curiosidad, si lo miras de frente huye, creyendo no sé qué, explorar sus caminos es cortejar al trapecio de las sombras, si olfatea peligro fingirá su muerte, como ciertos políticos, y cuando todos se hayan ido retomará sus pasos, el tlacuache es actor. Un ser que sabe su papel en la película del mundo. Lo dice su curiosidad trompuda. El marsupial vigila al mundo para que gire en consonancia. Salto de Sami. Zambulle su sordera y sueña con un sapo, se sobresalta y se sumerge, se sale al sol para secar sus sentimientos, se va serena a su solsticio, a sentir el solar sabor a sal, sabe que su sabiduría es su sahumerio, se silencia y suspira, salta con un salto de sabandija sabionda y surca el cielo su sombra de sirena. Fíjate que hemos podido, a través de la editorial, entregar libros a la biblioteca, a las bibliotecas de la universidad, para que los estudiantes puedan tener una consulta cercana a estos poetas. Porque te voy a ser muy franco, cuando yo busqué documentos o bibliografía sobre el siglo XIX, casi no encontré nada en la Universidad de Morelos. Entonces me dio mucha, mucha tristeza y dije, bueno, cuando yo termine todo esto, y claro que lo terminé, voy a donar estos libros y hicimos una donación por parte de la editorial importante para que existan esos libros y si yo batallé, que no batallen tanto los chicos que sigan investigando a estos autores. Y bueno, ¿qué te puedo decir? También en la editorial tenemos sagas de entrevistas, ¿no? Creación bajo el volcán, por ejemplo, es una saga importante. Creación bajo el volcán 1, 2 y 3 son entrevistas a escritores y artistas plásticos de Morelos y en Morelos. Entonces, nos hemos podido hacer nuestra gran aportación desde la editorial. Y también le hicimos entrevistas, ¿qué crees?, a poetas mexicanos nacidos en la década de los 50. Y esa saga se llama Conversatorias. Conversatorias es tomo 1, 2 y 3. Y también los donamos a la Universidad de Morelos para que los estudiantes lean a los poetas de este siglo, de esta época, que nacieron en la década de los 50, que leyeron a Octavio Paz, que leyeron a los beatniks, ¿no?, que leyeron a poetas europeos y también mexicanos y de muchas tradiciones, y que el día de hoy todos estos poetas pues son parte del mapa literario de todo México, ¿no? Estos poetas que nacieron en la generación de los 50. Entonces es muy rico todo este panorama. Te puedo decir, en la generación de los 50, por ejemplo, está, por decir así, una lista, ¿no? Javier Sicilia, Verónica Volkow, Silvia Tomasa Rivera, es decir, poetas muy importantes, Eduardo Casar, este gran poeta que dirige este programa de La Dichosa Palabra en Canal 22, quien no lo haya leído, hay que leerlo. Pues es un poeta que ha escrito poemas, yo creo que muy importantes también, además de ser un gran conductor y un gran promotor de la cultura. Entonces está Vicente Quirarte, por ejemplo, Juan Domingo Argüelles, Jorge Esquinca, Fabio Morábito, es una lista, Etel Krause, que vive aquí en Cuernavaca, muchos poetas que están regados en toda la República, y que el día de hoy tienen algo que decir y que en su obra pues lo manifiestan, ¿no? Son grandes poetas de todo el país. Y qué bueno que lo hayamos hecho desde una editorial morelense, porque esta iniciativa no se había dado en ningún lado del país, ¿no? Voy a leerle Sorteo, que es un texto totalmente diferente.
Adelante.
Sorteo. 1. Acaba de ganar un Samsung Galaxy última generación, dice el empleado de la compañía, y el día del padre le darán 100,000 en efectivo para el futuro que inventa este consumo. En esta aldea hay que vivir para comprar. Tengo un vecino que enloquece cuando alguien estaciona su auto y deja ahí una parte de su sombra. Ha puesto cámaras por todas partes para grabar a quien camina como un dato que respira. Un gobernante dijo en televisión que todo es una farsa. Creyó en el mundo como en una empresa. Todos los días desaparece una mujer. Un niño sirio dijo, antes de irse, que le dará la queja a Dios por la maldad del hombre. La delincuencia es un estatus. Roba el que anula su poder de amar. Roba el que ejerce la autoestima del fracaso. Una vecina murió, tenía 97, y uno no puede sino indagar cómo vivió esa eternidad en este mundo de riesgo extremo. Viene a la mente la película donde a los muertos los transforman en galletas, en verdes pretzels para la sobremesa. 5. Todos los días jugamos a la lotería, a ganar ese Samsung donde cohabitan los contrarios. Y coincidir no es el amor, es la batalla donde se rasgan los aceros. Carecen de sentido el uno sin el otro, en la danza ancestral que seguirá cuando ya no estemos.
¿Nos pudieras platicar qué es lo que estás elaborando ahorita, en dónde estás trabajando, dónde podemos encontrarte, en qué redes sociales, tus páginas, tu información?
Sí, pues con mucho gusto. Fíjate que como trabajo en una editorial, pues ahí es donde pueden localizarme, en la página de Ediciones Eternos Malabares, en Facebook, por supuesto. Y también se pueden conseguir mis libros a través del correo eternosmalabares@gmail.com. Y bueno, pues obviamente que si mencionan al programa, pues hay facilidades para conseguir los libros, ¿no? Con muchísimo gusto para el público lector. Y esas son más o menos las redes que uso para estar ahí con mi trabajo. Tengo ejemplares también del libro de Ricardo Garibay. Hay algunos ejemplares todavía de este libro, y con muchísimo gusto si nos lo solicitan, pues obviamente que les vamos a dar preferencia, con mucho gusto. Y de los libros de poesía también está una antología que se llama La Sed del Polvo. La Sed del Polvo es una antología de varios de mis libros, e incluye libros como Signos Celestes, que se publicó en el 95, Caravana del Espejo del 2000, La Sed del Polvo en 2007, Turba de Sonidos, que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta en 2008, Trovas para Ultramar en 2013. Eso es lo que contiene La Sed del Polvo, una antología de, digamos, fragmentos de varios de estos libros, y se compone en un solo volumen. Es una antología, lo vuelvo a decir, y creo que con mucho pues dice algo de lo que he podido escribir orgullosamente desde mi estado de Morelos, claro.
Bueno, Ricardo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón del Poeta. Nos encontraremos pronto en sintonía, transmitiendo contigo en otro momento.
Jesús, muchísimas gracias por la oportunidad del espacio, te lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues desde la editorial, desde Ediciones Eternos Malabares, te felicito, ¿no?, por hacer un espacio habitable, ¿no?, para la poesía y para los poetas.
Pues ojalá que podamos hacer de este programa un espacio más para ustedes, que tengan un foro todos los poetas contemporáneos del estado de Morelos y fuera del estado, que podamos hacer una serie en el que podamos transmitir, que sean programas más largos y que podamos trabajar juntos en un futuro no muy lejano, Ricardo.
Claro que sí, con mucho gusto. Lo que pueda aportar para mí pues es una gran alegría. Muchísimas gracias, Jesús, por la invitación.
Gracias a ti. Muy buenas tardes. Esto fue El Rincón del Poeta, una serie del productor León Montejano para el Instituto Morelense de Radio y Televisión.